Va de cine. Aquí estamos en la sintonía de Radio Popular de Río Ratia con Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Muy bien, Koldo. ¿Tú qué tal?
Pues estupendamente bien, pero creo que vas a hablarme de la profecía porque ya te la has visto, la primera profecía.
Sí, que la semana pasada hablábamos de la primera profecía, esta precuela de la mítica película de Richard Donner, y hablábamos de ella, bueno, sin aún haberla visto, diciendo que no le encontrábamos mucho sentido a este revival, ¿no?, de películas, de sagas de terror de hace 50 años. Y sin embargo, una vez vista, bueno, he de comerme mis palabras, porque si hay alguna excusa para hacer una secuela o precuela, en este caso, de una película que tiene 5 décadas, pues la podemos ver en la primera profecía, porque es una película de terror a la altura de la original, con una imaginería visual, una historia que te absorbe, y estamos ante un clásico del terror instantáneo, así de claro.
Pues sí, que conste que tu opinión coincide con otras que...
Sorprendentemente, sí.
He intentado contrastar con otros y la verdad es que sí.
Por eso, yo creo que hay que retractarse, porque la semana pasada dije que no tenía muy buena pinta y me tengo que comer mis palabras.
Bueno, pues venga, vamos entonces con Monkey Man.
Monkey Man, yo creo que es el estreno cinematográfico fuerte de esta semana. En primer lugar, decir que es una película de acción protagonizada por Dev Patel. Dev Patel es este chico de origen hindú que ya le hemos podido ver en El Caballero Verde, en Lion, en Slumdog Millionaire, ahí es donde le conocimos, que en este caso se pone en la piel de un action hero al más puro estilo de John Wick, las películas estas de Keanu Reeves que están muy entretenidas.
Sí, sí.
Pues este sería como el John Wick de Dev Patel, que encima también dirige esta película. Y fíjate el grado de compromiso del director y protagonista de esta cinta de acción, que a mitad de película se rompió una de las manos, lo que, ante la falta de un presupuesto holgado para poder paralizar el rodaje, le obligó a cambiar varias coreografías de peleas para que en vez de a dos manos fueran a una mano, haciéndolas él mismo con una mano rota. O sea, estamos ante una película de acción cañera, tanto dentro como fuera de la pantalla.
O sea, hablamos de una mezcla de Tom Cruise, por aquello de
sí, una especie
interpreta.
De Tom Cruise con Keanu Reeves, con aspecto sí. Indio. Y galletas por doquier.
A ver, las de John Wick, lo único que en John Wick disfrutas mucho es si te gusta contar. La cantidad de muertos, digo.
Sí, sí, bueno, yo la verdad que soy muy de letras y en cada una de las John Wick pierdo la cuenta.
O sea, no. Bueno, vamos con Menudas Piezas.
Bueno, Menudas Piezas es el estreno español de la semana y es un cine familiar sobre una historia real, aunque bueno, adaptada muy libremente, sobre un equipo de inadaptados en un instituto un grupo de inadaptados que forman un equipo de ajedrez por una profesora, interpretada por Alexandra Jiménez, que bueno, que ve ese sistema como un método adecuado para enseñarles una serie de valores y cambiar un poco su vida, ¿no? Como decimos, es una historia real, adaptada muy, muy libremente. Bueno, como yo entiendo también que a veces tienen que ser las adaptaciones, para dar como resultado una película de estas de corte familiar, buen rollista, que, bueno, nunca vienen mal.
Bueno, y ya por lo que veo... Bueno, de las que te gustan, ¿no? Un documental de estos
sí,
musicales.
Sí, un biopic musical. No, este es un biopic. Yo creo que cada semana, Koldo, estamos aquí hablando de un biopic. En los últimos años nos ha llegado de Bowie, de Bob Marley, que se estrena el de Bob Marley esta semana en Blu-ray. Claro, todo a raíz de aquel exitazo de Bohemian Rhapsody, la de Queen. En este caso es Amy Winehouse la que logra su biopic musical con Back to Black, que coge el mítico título, ¿no?, de la obra de Amy Winehouse para hacer, bueno, pues es un biopic de la auge y caída que nos dirige Sam Taylor Johnson, que es la directora de 50 sombras de Grey. Bueno, yo creo que está un poquito todo dicho, ¿no? A mi forma de ver, una gran artista como Amy Winehouse merecía un biopic, yo creo que un poquito más alejado en el tiempo de su fallecimiento.
Oye, yo te voy a decir, yo he visto un documental fantástico de
sí,
Amy Winehouse,
sí.
Con un completo recorrido por toda su vida.
Sí, que está en Netflix, creo. Sí.
Que está en Netflix.
Sí, sí, que es buenísimo.
Me parece que está muy bien. No sé qué más puede aportar un biopic de estas.
Pues mira, ahora que sacas Koldo ese documental, yo creo que toda persona que tenga interés por la vida de Amy Winehouse y no haya visto ese documental, pues mejor se lo ve antes, porque luego igual se puede ahorrar la película.
Sí, por eso. No, a mí prácticamente es que te digo que ya me extraña mucho que, y es más, en Movistar Plus también hubo otro un documental, que no sé si es el mismo, coincide.
Pues no lo sé.
Pero también hubo dentro de, ya sabes que hay un canal dedicado a los documentales precisamente.
Sí, y ese es muy
hay
bueno.
De documentales musicales además, sí. Y ha habido historias de la música, y dentro de las historias de la música estaba la de Amy Winehouse, y yo creo que ya... No sé si se puede aportar mucho, pero bueno, habrá que esperar acontecimientos.
Habrá que verla.
Bueno, vamos a Sangre en los labios.
Bueno, y como último, para terminar los estrenos cinematográficos, traemos la película pequeñita de la semana, ¿no? Siempre me gusta terminar con una película un poco más independiente. En este caso, es una película pequeña a pesar de que tenemos a nombres tan grandes, ¿no?, como el Ed Harris o como Kristen Stewart, ¿no?, la actriz que se dio a conocer como Crepúsculo, la saga de Crepúsculo, pero que ya está muy lejos, ¿no?, de aquellas interpretaciones. Y en este caso nos trae un thriller urbano casi western de estos americanos de la América profunda, segunda, que nos cuenta la historia de dos mujeres, ¿no? Una culturista, otra monitora de gimnasio, que se enamoran, pero bueno, pues hay una especie de conflicto Romeo-Julietero, ¿no? Porque el padre de una de ellas es Ed Harris, que es un traficante de armas, que bueno, que tiene algo que decir en esa relación. Thriller sangriento, duro, con bastante carga sexual, es decir, no recomendado para todas las edades, pero la verdad que bastante curioso.
Bueno, pues venga, vamos a quedarnos entonces ya con lo que tenemos en pantalla grande y vamos con las plataformas. En este caso empezamos por Netflix y digamos que se estrenó ya ayer, ¿no?
Esto se estrenó ayer, miércoles 10, sí. Esto es Antracita, es una serie francesa que la verdad que nos coge la premisa ya habitual, ¿no?, de este tipo de series policíacas, la de quién ha sido, ¿no? Pues se plantea un misterio rodeado de un asesinato y un grupo de personajes tienen que averiguar qué ha sucedido, ¿no? Pues en este caso me gustaría destacar esta serie porque aparte de que está muy bien hecha, nos plantea un escenario ligeramente diferente a lo habitual. En este caso no es a ver quién de los habitantes del pueblo ha cometido los asesinatos, sino que el trasfondo va más allá porque hay una secta en ese pueblo y parece que todas las desapariciones y asesinatos giran en torno a la secta. Y la serie está protagonizada por la hija de una persona desaparecida en virtud de esa secta que acude al pueblo a averiguar qué ha pasado con su madre, ¿no? La verdad que me parece una serie muy entretenida, muy bien llevada y no una más de esas de un quién ha sido. Me parece que merece la pena verla.
Bueno, pues estaremos pendientes entonces. ¿Y Fallout qué es?
Bueno, Fallout para mí es...
digamos que en Amazon, ¿no?
Fallout. Sí, sí, tenemos ya desde hoy mismo en Amazon Fallout. De hecho, mis ojeras responden a que ya me la he visto.
¿Ah,
y
sí?
Es una serie de 8 capítulos que se han estrenado íntegramente en Amazon, nueva estrategia de Amazon que yo celebro, y es una adaptación... No, la mejor adaptación que se ha hecho jamás de un videojuego. La saga Fallout es una saga muy veterana, tiene más de 30 años de historia y es una saga a la que personalmente he dedicado cientos de horas en mi vida y quizás por eso esté un poco contaminado, porque me parece una adaptación magistral. El escenario además es muy curioso porque nos plantea una Norteamérica de los años 50, unos años 50 un poco alternativos, en el que la Guerra Fría escala muy rápido y hay un holocausto nuclear. Así empieza la serie. De hecho, la serie empieza con las bombas. Y la serie se, de repente, y como los videojuegos, saltan 200 años al futuro y centran el foco en la superviviente del holocausto en un refugio nuclear. Se entiende que la humanidad ha construido una serie de refugios en los cuales salvaron a los más imprescindibles al momento del holocausto, que se han ido reproduciendo durante cientos de años hasta...
eso te iba a decir, que no serán los mismos.
No, por supuesto que no son los mismos, los tataranietos de los originales.
Vale.
Y claro, la serie y los videojuegos presentan a una moradora de este refugio que, por circunstancias X que no vamos a desvelar, tiene que abrir la puerta del refugio por primera vez en 200 años y ver qué hay fuera. Lo cierto es que es una serie que para los fans del videojuego es un auténtico caramelo porque está hecha con una fidelidad obsesiva. Pero es que encima, para todo aquel que no conozca la saga de videojuegos, también es una obra de ciencia ficción muy, muy competente, hasta el punto que su director y máximo responsable es Nolan. No el Nolan de Oppenheimer, sino su hermano pequeño, Jonathan Nolan, que ya nos trajo esa joya, a mi gusto, un poco incomprendida de la ciencia ficción, Westworld. Fallout, de verdad, el estreno de la semana.
Bueno, vamos con Apple TV, con Benjamin Franklin.
Sí, en Benjamin Franklin tenemos una miniserie de 8 capítulos, ya tenemos disponibles, a partir de mañana estarán disponibles los 3 primeros, que nos habla de ya los últimos años en la vida del célebre inventor Benjamin Franklin, aquí encarnado por un muy veterano, pero muy en forma, Michael Douglas, a las puertas de los 80 años, que encarna al inventor en una misión diplomática que le encargó el presidente de Estados Unidos a Francia, bueno, pues para intentar moderar un poco la guerra de independencia estadounidense, consiguiendo alianzas y demás. Relata esa historia por la que quizás no se recuerda tanto a Benjamin Franklin, sino que se le conoce quizás más por sus inventos relacionados con la electricidad, pero claro, es que en su momento era una superestrella del siglo XVIII, con lo que claro, el gobierno le pidió ayuda como superestrella para mediar. Y esta serie de 8 capítulos nos cuenta esa historia desde mañana en Apple TV con los 3 primeros.
Uf, la de HBO me cuesta mucho, ¿eh? Caso Sancho.
Mira, fíjate que esta ya se estrenó el martes 9, el caso Sancho en HBO. Yo todavía no la he visto porque también me parece un poco dura. A ver, además es una serie bastante peculiar porque es una docuserie que nos relata el procedimiento judicial y supuesto asesinato a manos del hijo de Rodolfo Sancho, de Daniel Sancho, en Tailandia.
Bueno, el procedimiento judicial acaba de arrancar.
Es que por eso es especialmente curiosa esta serie, porque aunque van a ser 4 capítulos, este martes estrenaron el primero y han dicho que los 3 siguientes los van a ir estrenando según avance el procedimiento judicial. Con lo que, claro, tenemos aquí una especie de aperitivo ya disponible en HBO de una serie que no sabemos qué continuidad va a tener ni qué resultado va a tener el procedimiento. Bueno. Eso sí, cuenta con la primera entrevista en profundidad al propio Rodolfo Sancho, que para mi gusto pues es una nota pelín morbosa.
Pues sí, yo creo que sí. Bueno, Pablo de los Ríos Enríquez, que tengas una buena jornada.
Un abrazo, Coldo.